2 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundovr.com y de nuestras aplicaciones. En videos miércoles significa que tenemos nuestra agenda económica. Petroguía. Petroguía reseñó que el promedio de las exportaciones petroleras de Venezuela durante el primer trimestre 2024 de este año alcanzó 726.800 barriles por día, un volumen que indica un aumento de 12,7% con respecto a ese mismo periodo, pero del año 2023. La razón fundamental se debería al incremento que se dio en el mes de marzo, cuando los despachos de crudo llegaron casi a los 900.000 barriles por día. Pues bueno, eso forma parte del inicio de nuestra conversación con Asdrúbal Oliveros, de la mano de Ecoanalítica.
Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski.
Y Asdrúbal Oliveros, como les decía, es economista y socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora sintonizan el programa.
Un gusto, gracias. Gracias, compañero. Mira, Asdrúbal, uno lee, ¿no? Cifras de producción y aumenta y cae un poco y vuelve a aumentar. Y uno puede revisar los precios, referencia del dólar, incluso la cesta venezolana, pero se conoce al final, Asdrúbal, el flujo de caja de Venezuela, es decir, en el cuánto entra, cuánto sale, por qué vías, a qué se destinan los recursos. Esa información se tiene.
Mira, Román, se tienen estimaciones, obviamente los economistas, las diferentes firmas nacionales y organismos internacionales hacemos estimaciones de eso. Lo bueno es que, como tú lo acabas de mencionar, pues los datos se publican, cuánto petróleo vende Venezuela, más o menos por dónde lo vende, los precios marcadores existen, los descuentos. Ahora, desde el punto de vista público, es decir, una información que emane el Ministerio de Finanzas, sobre todo en lo que tiene que ver con gasto, no tenemos. No tenemos información oficial de los ingresos, pero se pueden estimar, es menos complicado, pero datos oficiales de gasto, tenemos muchos años que no lo tenemos, se hacen también estimaciones, pero son más difíciles porque obviamente allí la información pública no es tan abundante. Entonces, efectivamente, sí tenemos una especie de caja negra, uh-huh, de, bueno, cómo el gobierno está ejecutando los recursos, cómo se distribuye el gasto. Uno tiene tiene algunas nociones, pero no hay una información que debería ser pública. El presupuesto debería ser público, las partidas de gasto, la ejecución de ese gasto mensual, la priorización de ese gasto debería ser de información de dominio público, que la gente pueda escudriñar, que se pueda debatir, que incluso el órgano contra valor por definición constitucional, que es la Asamblea Nacional, deberían darse debate sobre ese tema, pero no es así.
Asdrúbal, vienen subiendo las cifras tanto de producción como de comercialización de crudo poco a poco, no llegan al millón, pero vienen subiendo poco a poco. Ahora, expectativas, porque fíjate, hoy es 10 de abril. La próxima semana, nuestra próxima agenda será 17. El día 18 es esa fecha, la tan mencionada fecha del 18 de abril, en la que Estados Unidos decidiría sobre qué hacer con las sanciones, si se mantiene la flexibilización, no sé si incluso estén planes profundizarlas o volver al esquema anterior. ¿Esos tres escenarios son los únicos sobre la mesa o hay más?
Fíjate, Román, es un buen punto. Efectivamente, hemos visto un incremento de producción que si descuentas, o sea, si sumas, mejor dicho, la producción de exportación y la producción interna, estamos hablando de un poco más de 850.000 barriles. No, está el tema del millón pareciera un poco cuesta arriba en este contexto, pero lo importante es que ha venido aumentando y en los últimos meses ha rondado alrededor de esa cifra. Entonces, está la discusión sobre la licencia 44, esa que tú mencionas, es una licencia muy amplia, abarca 4 áreas, que es petróleo, obviamente la más importante, oro, sistema financiero, porque tiene elementos para el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela, y bonos de la deuda. Pero más importante que esa licencia, que es donde, bueno, por razones obvias, porque se vence el 18, todo el mundo tiene las expectativas, es la otra licencia que existe, que es conocida como la licencia 41, donde se regulan o donde están paradas las actividades de Chevron, que es hoy la empresa petrolera privada, socia de PDVSA, digamos, más importante en términos de producción. Bajo esa licencia está Chevron, pero también se desprenden, la acción de empresas europeas como Eni, Repsol y Morel & Pro. Entonces, el tema acá es si se revoca o se eliminan algunos aspectos de la licencia 44, que es lo que la mayoría de los analistas estamos esperando, pero se mantiene la licencia de Chevron, que también, por lo menos para nosotros, es el escenario proyectado. En ese caso, que es un poco lo que estamos viendo, el efecto no va a ser tan negativo en términos de producción, es decir, eso no significa que va a haber una caída significativa de producción. De hecho, lo que vemos es más bien que la producción se estanca, es decir, no cae, pero su capacidad de crecer se limita porque desaparecen los incentivos de la licencia 44, pero las compañías petroleras que mencioné siguen operando. ¿Cuál es la limitación de la licencia 41? Que no te permite ampliar tu producción. Tú no puedes operar fuera de los campos en los que ya está. Pero eso, bueno, hace pensar que la producción puede mantenerse o no tener caída significativa, ¿no? Entonces ese es el primer punto. ¿Dónde va a estar el efecto negativo de la licencia 44? Bueno, uno, tema de expectativas, ¿no? Que volver otra vez a un escenario donde la dinámica sancionatoria se eleva nuevamente, pero en el flujo de ingresos, porque una parte del petróleo va a tener que venderse con descuentos. Y entonces ahí vamos a perder, una parte de los ingresos, porque eso hay una diferencia entre los precios que tenemos hoy y los precios que tendríamos con descuento.
Claro.
Entonces ahí hemos estimado que esa pérdida de abril, vamos a suponer del 18 de abril hasta el 31 de diciembre, lo que queda de año, puede estar en términos netos, es decir, lo que deja de percibir el Estado venezolano es de unos 1.500 millones de dólares. Entonces, si lo ves desde la perspectiva, tampoco es catastrófico, por supuesto que no, a Venezuela en las condiciones actuales 1.500 millones de dólares no le sobran, pero tampoco es una caída abrupta de los precios. Creo que la gran limitación de la licencia, Román, y de volver a este esquema o a un esquema de sanciones, si eso ocurriese, es, bueno, las limitaciones que tiene el sector petrolero para crecer. O sea, las implicaciones para mí no son tan de corto plazo, son más de mediano y largo plazo. Es decir, si volvemos a este punto, la capacidad de crecer, la capacidad de que el sector petrolero sea palanca para el estímulo de la economía, para el desarrollo, se ven seriamente limitadas, ¿no? Ese para mí es el gran problema.
Ahora, es un escenario que las sanciones puedan ser aún más severas de lo que teníamos antes de la flexibilización, porque cada vez son más las voces, Asdrúbal, que aún siendo muy críticas en lo político, apuntan a decir que sí, que las sanciones afectan la vida de todos en el país. Y tienes un Estados Unidos que también está sumido en una campaña electoral y que tiene que ser muy pragmático, ¿no?, con sus necesidades energéticas.
Sí, mira, es un buen punto, no es nuestro escenario base. Como escenario, Román, siempre hay que evaluarlo y tiene obviamente una probabilidad que no es cero, pero para nosotros es un escenario de baja probabilidad. Obviamente podemos equivocarnos y dentro de una semana lo calibraremos, pero creo que no es el escenario, un poco por lo que tú señalas, no solamente que Estados Unidos está en campaña, no solamente por el efecto adverso, es que también hay una dinámica más allá de lo político. Todo el mundo hace este análisis pensando en la realidad política que vive Venezuela, pero también hay otros factores que al gobierno de Estados Unidos le interesa. Claro. Por ejemplo, temas ligados a energía. Es verdad que Venezuela no aporta grandes cantidades de petróleo, pero en una situación global compleja y en las condiciones adecuadas, Venezuela podría en el mediano y largo plazo aumentar su caudal de producción, entonces es un punto a considerar, pero para mí el más poderoso es el que está ligado a temas migratorios. Entonces, también a Estados Unidos le importa evitar o que la situación en Venezuela se exacerbe, que genere pues unos flujos migratorios más peligrosos o más elevados, mejor dicho, de lo que ya están. Entonces, probablemente esos factores geopolíticos, migratorios y políticos hagan que mandes una señal de que a lo mejor no estás muy contento con lo que está ocurriendo, pero tampoco vayas a un esquema rígido, sancionatorio, como el que hubo previo a hace algunos meses. No es el escenario que estamos viendo. Sí. Estamos más viendo un escenario intermedio donde se tomen algunas decisiones, pero como te digo, el elemento más importante de todo lo que estamos conversando, que es la licencia 41 que ampara la actividad de Chevron, no estamos viendo que sea tocada. Para mí será una gran sorpresa que eso ocurra.
Es Asdrúbal Oliveros, como cada miércoles a esta hora, nuestra agenda económica. Asdrúbal, estamos ya a 10 de abril, queda lo que resta del mes, todo mayo, todo junio y los 28 días de julio hasta la elección. Estamos hablando de poco más de 3 meses. ¿Ves hoy, Asdrúbal, el dinero en la calle que se esperaba, que alguno podía imaginar, ese mayor gasto del que hablaban algunos economistas? ¿Lo ves ya?
No, Román. Y de hecho nosotros también hemos calibrado, como siempre, porque los economistas no somos brujos, trabajamos con escenarios y en la medida que tú vas viendo la evolución, vas calibrando tus escenarios. Nosotros a principios de año, creo, probablemente lo hablamos en esta agenda, esperábamos una inyección importante de gasto, también porque las expectativas políticas eran otras, la fecha de la elección que se planteaba era otra. Hoy tenemos una dinámica política compleja, difícil. Una elección bastante acotada en tiempo, es decir, es prácticamente en números redondos dentro de 3 meses, y bueno, eso hace pensar que el gasto va a estar muy, muy controlado, probablemente en esos, a partir de mayo en adelante, y hasta ahora, al momento que tú y yo estamos teniendo esta conversación, no ha ocurrido una expansión de gasto. Eso también, Román, te dice, obviamente yo no es mi área de análisis la política, pero te dice también, bueno, cómo el gobierno se siente en el entorno. Gobierno que va a una elección de vida o muerte, pareciera no estar muy preocupado porque el gasto público no se ha elevado en forma significativa. O sea, no ha ocurrido eso. Y eso hace también que los resultados del primer trimestre no sean los esperados. No vemos una caída, los números, los indicadores de alerta temprana que lleva Ecoanalítica, que le permiten tener una estimación del desempeño económico del primer trimestre, no te reflejan unos niveles de contracción, pero tampoco te reflejan una gran expansión. Es una economía que más o menos sigue estancada. ¿Entiendes? Con una en ventas una leve recuperación, pero impulsada principalmente por alimentos, medicina y cuidado personal. Obviamente contribuye muchísimo la estabilidad de precios, que probablemente es el frente donde el gobierno puede mostrar más éxito, ¿no? De alguna manera, o sea, tienes una inflación anual por debajo de 70%, una acumulada que no llega al 5%, una estabilidad cambiaria. Eso, ese frente pareciera o es un punto importante, pero desde el punto de vista de actividad, de consumo, de producción, no estamos viendo expansión, estamos viendo estancamiento, y a nivel de gasto tampoco estamos viendo expansión de gasto. O creo que el gran momento del gasto o de inicio del gasto probablemente sea final de mes, donde, como lo conversamos la semana pasada, si no me equivoco, podría venir un anuncio de aumento salarial y de bonificaciones. Eso va a marcar un poco una dinámica a lo mejor de mayor gasto, pero eso no ha ocurrido.
Y ya para terminar, Asdrúbal Oliveros es nuestro invitado. ¿Qué otros ingresos representativos tiene? Más allá del petróleo, más allá de los impuestos, y que no sea potencial, que hoy sea una realidad. Pregunto, ¿productos petroquímicos son importantes para el país? ¿Metales, chatarra? Porque cuando hablas con los exportadores te dicen, bueno, mira, sí, estamos exportando camarones y café y cacao, que son importantes, y también chatarra, metales, pero para el país, ¿qué otro ingreso hay?
Mira, en términos de tamaño, Román, los ingresos petroleros en este momento representan prácticamente el 89% del total, ¿no? Entonces, nos guste o no, el petróleo marca nuestra dinámica. Sí. Le sigue en orden de importancia el oro, que también es un ingreso importante, que por cierto ya esa licencia fue eliminada, sí. Y sin embargo no la afectó tanto porque las ventas de oro se hacen por mecanismos que no necesariamente van por Estados Unidos, pero el oro es el segundo, la segunda fuente de ingreso, y luego sí entran, bueno, algo de petroquímica, pero muy, muy poco, metalmecánica, la verdad que fuera de eso es muy limitado. Y del caso del sector privado, también hemos visto un esfuerzo importante por exportar, que creo que hay que destacar, porque prácticamente desde 2017 a la fecha, las exportaciones del sector privado no tradicionales se han multiplicado por 5. Es un esfuerzo. Creo que a mí lo que me gusta destacar es eso, esa multiplicación, sí, por 5. Ahora, en términos de monto, es muy bajo. Estamos hablando de algo que ligeramente está por encima de los $1,000 millones. Sigue siendo muy, muy poco en comparación con bueno, lo que puede estar aportando en este momento el petróleo. Entonces, la economía venezolana, en esencia, sigue siendo la misma, una economía que depende muchísimo de las divisas petroleras, un sector privado que sigue dependiendo de las divisas que se subastan en los mecanismos de intervención para poder importar. O sea, sigue el sector privado, sigue con ese problema que no es nuevo y que es un problema, vamos a decir, estructural que arrastramos de décadas, que, bueno, no es, genera suficientes dólares y tiene que esperar los dólares petroleros para poder operar. No solo que hoy los mecanismos de asignación de esos dólares son un tanto distintos a como eran en el pasado, ¿no?
Claro. Asdrúbal, ya son 20 años de Ecoanalítica. Yo, antes de hablar del foro que tienen por estos 20 años, ¿recuerdas cómo, cuándo nació?
Sí, bueno, de verdad que eso me tiene muy orgulloso, Román. Uno no cae en cuenta, también uno se pone más viejo. Yo llegué a Ecoanalítica no hace 20 años, llegué a los 17 años, tenía 3 años de Ecoanalítica. Exacto, exacto. Bueno, una idea que tuvo, que tuvieron los Grisanti, Alejandro y Armando, que después me invitaron a sumarme, una empresa que empezó, mira, muy pequeña. Yo recuerdo justamente cuando yo llegué, no teníamos ni 20 clientes. Bueno, hoy Ecoanalítica es referencia nacional e internacional, tiene más de 300 clientes, pero lo más importante, por supuesto que nuestros clientes para nosotros es la razón de ser, lo más importante también es la gente que ha pasado por Ecoanalítica. Y bueno, esa cantidad de economistas que hoy brillan en diferentes ámbitos, muchos de ellos afuera, dejando alto el nombre de Venezuela. De hecho, en el foro, que es el 24 de abril, de 3:30 en adelante, esta vez va a ser en la tarde, en el Hotel Marriott, tenemos un panel con 5 de nuestros economistas que pasaron, todos hoy investigadores en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, en CAF, y bueno, esos muchachos que fueron pasantes míos o mis asistentes hoy son grandes investigadores, van a mostrar diferentes líneas de investigación, y de verdad que ese foro lo que más me emociona es eso, porque bueno, imagínate, es ver gente con la que compartí, a la que vi crecer, bueno, hoy brillando, y me llena de muchísimo orgullo, y como lo escribí ayer en la red X, es como parte del legado que va dejando Ecoanalítica, ¿no? Y hay muchos más, estos son solo 5 porque obviamente no podíamos traerlo a todos, pero hay muchísimos más. Entonces, de verdad, muy orgulloso, y bueno, nuestro trabajo es seguir haciendo nuestro lema, que es, bueno, acompañando las buenas decisiones de nuestros clientes y ayudando a Venezuela también, porque Ecoanalítica también hace una labor importante en la difusión de estadísticas y de números que nosotros generamos con mucho esfuerzo, pero que ayudan también al debate económico.
Claro, 24 de abril entonces, a partir de las 3:30 de la tarde, dijiste en el Marriott. ¿Cómo participar para el que esté interesado?
Bueno, pueden preguntar a través de nuestras redes, @Ecoanalítica, tanto en X como en Instagram. Ahí pueden escribir y le van a contestar sin ningún problema. También allí están el flyer y toda la cosa, y pueden verlo en detalle.
Pues muchísimas gracias y enhorabuena por estos 20 años. Un abrazo, Asdrúbal.
Abrazo para ti.
Saludos. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica. Son las 7:29 minutos de la mañana. Ya vamos a conversar con Eduardo Strauch, sobreviviente de los Andes, de aquel accidente en 1972.